Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy volvemos a el tema dominante de este 2020, que es el coronavirus. Para eso hoy vamos a hablar con el profesor Julio Medina, profesor de la cátedra, de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UDELAR, asesor del Comité de Expertos Científicos en gestión de crisis y colaborador del grupo asesor de científicos honorarios que trabaja con presidencia, infectólogo él, bueno, todo eso. Medina, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, César? Un gusto hablar contigo y con la audiencia.
Igualmente. Bueno, a ver, la primera pregunta es de rigor. ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué momento de la pandemia estamos hoy cuando parecía... Tuvimos varios días donde un solo caso, cero casos, así varios días, hasta el brote de Médica Uruguaya y todos estos brotes capitalinos en el sistema de salud. ¿En qué situación estamos hoy?
Estamos en una situación de vigilancia, César, y de estar atentos a ver cómo por un lado, cómo evoluciona la pandemia a medida que los uruguayos van interactuando más, porque se están movilizando más y hay cada vez más apertura, y en la otra mano, digamos, estamos mirando la evolución de los brotes. Según cómo se muevan esas dos cosas en las próximas semanas, es cómo se va a asentar esta situación. Por ahora estamos vamos a decir, si usamos una palabra, vigilantes, expectantes y mirando tranquilos y ocupados, digamos, ¿no?
Bien,
Mirando
bien.
la evolución de la epidemia.
De acuerdo. ¿Era esperable este crecimiento de casos cuando, como decía hace unos minutos, estábamos muy cerca del cero, o eso creíamos? ¿Era esperable este repunte de casos en pleno invierno?
Sí, por dos razones. Una, porque a medida que nosotros nos movemos e interactuamos, el virus se empieza a transmitir. Eso es absolutamente normal. El virus es muy eficiente porque tiene varias características que lo hacen tan eficiente para transmitirse. Uno, y que es la principal, es la propia conducta humana, digamos, ¿no? El ser humano tiende a interactuar, a acercarse, a estar en reuniones, a hablar cara a cara, a abrazarse, o sea, no puede evitarlo, es parte de nuestra humanidad, digamos. Y lo
Claro.
otro es que se empieza a transmitir antes que las personas tengan síntomas, empieza a ser infectante el paciente antes de tener síntomas, 2 o 3 días antes, y además hay un porcentaje muy grande de pacientes que nunca van a tener síntomas. Esa conjunción de cosas, más que Uruguay, nosotros no estamos aislados, no somos una isla como le pasa a algún otro país que puede lograr un control mayor de la introducción desde afuera del virus. Nosotros tenemos unas fronteras mucho más complicadas, con lo cual permanentemente tenemos reintroducción del virus o nueva introducción a través de la frontera, sobre todo brasileña. Así que ese escenario es lo que complejiza, o sea, la propia condición humana, las propias características del virus y la reintroducción en la región. Eso es lo que nos lleva a contestar tu pregunta, que es que era absolutamente normal y lógico que tuviéramos un aumento de casos. Realmente el otro escenario no era muy viable, ¿no? De sostener,
Bien.
digamos.
Y que se dieran estos últimos brotes en el sistema de salud, es decir, que sean brotes intrahospitalarios, ¿también era previsible o te sorprende?
No, no, para nada. Es algo que nosotros ya lo habíamos manifestado incluso antes de tener los primeros casos en Uruguay, ya lo habíamos hablado públicamente, incluso en el Ministerio de Salud Pública, a finales de febrero, que los hospitales se podían convertir en expansores del virus. O sea, luego que el virus entra a un ambiente hospitalario y pasa desapercibido, digamos, el riesgo de que luego tengas decenas de casos en un hospital es un riesgo muy real. Hoy, en una conferencia que dio el doctor Antoni Trilla, que es un español, nosotros estamos en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas haciendo una actividad que se llama Infectología al Día. Hoy nos dio una conferencia y nos decía que en España tuvieron más de 40.000 profesionales de la salud, personal de salud, infectados por coronavirus, y eso para ellos representaba cerca del 20-25% de todos los casos. Eso para poner ejemplo de un país. O sea que con lo que ya sabíamos que estaba pasando en el mundo, era totalmente lógico pensar que a nosotros nos podía pasar lo mismo, ¿no?
De hecho, en febrero, tengo anotado por acá que tú habías dicho que podía darse este brote intrahospitalario, ¿no?
Sí, sí, porque el virus tiene una característica que es lo que le comentábamos, tanto el personal de salud como los pacientes o sus acompañantes, ya sea trabajadores de empresas o acompañantes familiares, pueden introducir silenciosamente el virus en un ambiente hospitalario y desde ahí tener muchos casos y generar un brote. O sea que eso era algo totalmente, algo que se podía esperar que sucediera, obviamente, ¿no?
Y el multiempleo dentro de la salud, me imagino que no ayuda para nada, ¿no? Es una variable que en todo caso predispone a que pase esto.
El multiempleo sí, creo que aumenta más el riesgo y es una debilidad que tiene el país, ¿no? Aumenta el riesgo de que un caso termine convirtiéndose un brote en una institución, termine generando varios casos en otras instituciones y pone en riesgo brotes en otras instituciones incluso, ¿no? Claro. Así que sí, es cierto eso.
¿Y hay alguna forma de luchar contra esto o no, digamos? O bueno, hay que aceptarlo y seguir trabajando hasta que esas personas evolucionen.
No, bueno.
O sea, mi pregunta es, ¿se podía prevenir de algún modo y evitar que suceda o no se podía evitar que esto sucediera?
Es muy difícil llevar el riesgo a cero. Siempre se puede trabajar un poco más. De hecho, ahora el ministerio ha hecho algunas cosas como para poder mitigar ese impacto y disminuir el riesgo futuro, que no quiere decir que lo lleve a cero, ¿no? Ha pedido a las empresas de acompañantes profesionales que no roten su personal por las distintas instituciones, se está pidiendo que se haga un PCR a los pacientes que ingresan, controlando la circulación de familiares adentro de las instituciones. Es seguro, y esto va a ocurrir, luego que ocurren brotes de este tipo, el personal se pone un poco más alerta, eso es ciertamente lógico, ¿no? Lo que es del multiempleo es algo mucho más, es un problema mucho más profundo como para resolverlo encima de una pandemia. Claro, es algo que nos va a tener que dejar como enseñanza, que hay que ir resolviendo para el futuro porque es una debilidad que tenemos, porque además las pandemias, esta no va a ser la última pandemia, la humanidad está expuesta a nuevas pandemias por coronavirus o a nuevas pandemias por gripe, por influenza, o sea que es coherente pensar que en los próximos años vamos a tener otra pandemia. Claro que esta ha sido mucho más, mucho más impactante desde el punto de vista humanitario, pero...
Y además fue mundial, ¿no?
¿Eh?
Que además fue mundial.
Sí, las pandemias por definición son eso, son globales, ¿no? Son, para que haya una definición de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, tiene que haber transmisión dentro de los países en forma sostenida en varios continentes, digamos, y eso es lo que al final es global la infección, ¿no?
Bien, al día de hoy tenemos aproximadamente un 1% de los test dan positivo. ¿Es un porcentaje que da para preocuparse o todavía es controlable y a partir de qué números deberíamos preocuparnos?
Sí, yo tengo acá un gráfico que lo actualizamos muy seguido, a ver si ya te comento los números exactos, pero Uruguay anda en el global, desde que uno mide desde marzo hasta ahora, en un 0.6-0.7%, hay días, claro, que tenemos un más cercano al 1, pero para que ustedes tengan idea, Uruguay está en 0.7% de positividad globalmente. Paraguay en 5.4, Chile en 12.7, Colombia 26.6, Panamá 34.5, Costa Rica 35.6, Argentina 43%, Bolivia 65% y Brasil 66%.
¿Esto vaya, si estamos bien.
Nosotros estamos, sí, la OMS pide, al principio decía que menos de 10% estábamos relativamente bien, pero ideal es tener menos del 2 o 3%, y si uno está por debajo del 1% realmente está muy bien. Quiere decir que tiene alta capacidad de testeo y que está testeando bien y está identificando los casos para poder cortar las cadenas de transmisión. O sea que eso es un valor, es un valor que traduce una buena gestión de la epidemia, digamos, ¿no?
De acuerdo. ¿Y cuántos de los últimos brotes tuvieron algo que ver con el exterior, especialmente con Brasil? Bueno, el caso de Rivera es notorio que vino por Brasil, pero ¿los demás?
Brasil, 33 probablemente las cepas que se hicieron la identificación genética hablan de una cepa brasileña, probablemente hubo una introducción desde Brasil. El brote de la Mucan todavía se está estudiando, no está claro eso, ¿no? Pero por lo menos son dos. Lo que está pasando ahora en la frontera es que se está haciendo un muy buen trabajo porque se están identificando los camioneros antes de introducirse, de entrar al país, se lo testea, los que dan positivos, de hecho, están volviendo a su país, en este caso a Brasil, a hacer su cuarentena en su país. O si son migrantes, como ha pasado con migrantes de América Latina que vienen y van pasando por Brasil, cuando entran a Uruguay se los testea, se los diagnostica y se les busca un lugar para mantenerlos aislados. O sea que el trabajo en la frontera está siendo muy efectivo, ¿no?
Bien,
en
bien.
Identificar pacientes para que no luego no generen brotes en el país, ¿no?
¿Y se han advertido vínculos entre los brotes?
Vínculos entre los brotes, entre el de Rivera y de 33, que yo sepa, ¿no? Vamos a aclarar algo. Hay dos tipos de brotes. Están los brotes estos grandes, que todos sabemos que son el brote del evento social, el de Vilar de Boa, Rivera, 33, bueno, en fin. Pero después hay decenas de brotes intrafamiliares, donde hay 3, 4, 5, 6 personas en una familia, y eso también son brotes. De hecho, si uno agarra todos esos brotes familiares más estos grandes brotes, constituyen el gran porcentaje de casos positivos. Por eso nosotros tenemos cierto control, podemos decir que tenemos un relativo control de la epidemia, porque la mayor parte están de alguna forma encapsulados en esos brotes. Y hay un porcentaje que uno no los logra conectar con ningún brote, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero eso es así.
¿Y cómo estamos de camas ocupadas, Medina?
Bueno, en terapia intensiva, creo que el informe de ayer eran 5 pacientes nada más positivos COVID-19 confirmados en terapia intensiva, 5 hasta ayer. Y ustedes saben que tenemos unos 20, 22 camas por 100.000 habitantes. Uruguay tiene una buena relación de camas. Y hasta el día de ayer había un 60% de ocupación. O sea que tenemos un 40% de camas libres, que nos permite una cierta tranquilidad en caso que tengamos algún repunte en la epidemia y que terminen ingresando muchos pacientes. Ustedes saben que en el periodo más alto, más complicado de la epidemia en Uruguay, tuvimos máximo 16 pacientes en terapia intensiva ingresados simultáneamente, ¿no? Ajá. Eso fue el periodo peor, digamos, en terapia intensiva, 16 pacientes en forma conjunta. Ahora tenemos 5.
Camas con respiradores, ¿no?
Son globales, son camas, unidades de terapia intensiva, donde hay con respirador y sin respirador, pero muchas pueden expandir esas camas si quieren con respirador, ¿no? Pero además, ahora sabemos que esta enfermedad hay que tratar de evitar la intubación orotraqueal y la asistencia respiratoria mecánica invasiva, todo lo posible, y hay otras formas de aportar oxígeno a los pacientes sin necesidad de llegar a la intubación orotraqueal, o sea que eso también nos ha dado les ha dado a los intensivistas y a los pacientes, en definitiva, una oportunidad de no terminar intubados y ventilados, ¿no?
Bien, bien. Tengo que ir a una pausa. Tras la misma, continuamos en la entrevista de 970 Noticias conversando con el infectólogo Julio Medina. Ya venimos.